Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Dos hombres que hicieron la guerra buscan el modo de seguir guerreando, así es como a una tregua a la que se colgó el adjetivo de frágil, se le va descolgando cada vez más deprisa lo de tregua. Hezbollah ha atacado esta noche el norte de Israel en respuesta a la masacre de ayer en el Líbano. En solo 10 minutos, el ejército israelí lanzó bombas contra 100 objetivos y mató, según último balance oficial del gobierno libanés, a 254 personas. Hezbollah ha dicho en un comunicado esta madrugada que seguirá disparando misiles hasta que Israel cumpla con el pacto e incluya al Líbano en el alto el fuego.
Pero el hombre frente a ese grupo terrorista es Benjamin Netanyahu, que eligió el día de ayer, con el acuerdo recién anunciado, para la mayor matanza en el Líbano en lo que va de conflicto. Él y su equipo lo llaman la Operación Eterna Oscuridad.
Sergio Soto, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El primer ministro israelí no solo rechaza frontalmente que, como anunció el país mediador Pakistán, el Líbano forme parte del pacto, sino que esta noche ha asegurado que tienen más objetivos que cumplir y que piensan lograrlos a través del acuerdo o de la lucha. Estamos preparados para atacar, ha dicho Netanyahu, el dedo está en el gatillo.
Irán deja correr entre los medios de su país que vuelve a complicar el paso por el estrecho de Hormuz. Su arma más eficaz en esta guerra, según publica el New York Times, solo 4 barcos lo han cruzado desde que se firmó el alto el fuego y permanece prácticamente vacío. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
El presidente del Parlamento iraní denuncia una violación del acuerdo en al menos 3 puntos y empieza a desarmar la negociación antes incluso de que comience. Dice que hablar en estas circunstancias resulta irracional y el régimen amenaza con responder con contundencia.
Así es, Irán no descarta reanudar sus ataques contra Israel. Ayer la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que si la agresión contra el Líbano no cesa, dicen, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta. Por otra parte, como decías, anoche el presidente del Parlamento iraní se mostró muy enfadado al asegurar que durante la primera jornada de la tregua se violaron 3 puntos claves del acuerdo, entre ellos que el alto el fuego no se incluya en el Líbano, que se detectara la filtración de un dron en el espacio aéreo iraní y que Trump ayer dijera que no tiene en derecho a enriquecer uranio, si bien asegura que esto último está recogido en el punto 6 de su propuesta. Trump aseguró ayer que la base sobre la que van a negociar no es esa propuesta de 10 puntos que Irán presentó el lunes. En cualquier caso, lo que está diciendo Reuters es que está previsto que la delegación iraní llegue esta noche a Islamabad y el que sigue lo suyo es Netanyahu, quien ayer dijo que esta ofensiva en el Líbano va a proseguir. Además, aseguró que esta tregua en Irán no significa que la guerra haya acabado, que todavía tienen muchos objetivos por cumplir y advierte que los van a lograr por las buenas o por las malas.
Nuria, hasta el abierto.
Hasta luego.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable and completely discarded. It was literally thrown in the garbage.
Irán empieza a decir que las negociaciones están perdiendo su sentido. Estados Unidos dice haber tirado a la basura la propuesta iraní. Eso es lo que expresó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, porque a medida que el día iba avanzando, Washington se veía en la tesitura de explicar por qué había aceptado como base 10 puntos que propuso Irán, entre los que se incluía que el régimen siga enriqueciendo uranio.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, viaja hacia Pakistán porque el sábado, de momento, está previsto que empiece el diálogo con Irán, pero antes Vance y el resto de miembros del gobierno han tenido que participar en ese trabajo por vestir el pacto de victoria y a la vez tapar todos los agujeros de su estrategia. Por una parte, proteger a Netanyahu y defender que el Líbano no es parte de la tregua y por otra, vender al sector MAGA, que pide la destitución de Trump por su salud mental, que ha sido Irán quien ha rogado, quien ha suplicado este alto el fuego.
Es que esa parte de quienes apoyan o apoyaron en su día a Donald Trump no dejan de preguntarse para qué ha servido todo esto y cómo es que ahora se va a ir a negociar con el régimen iraní que iban a destruir. La prensa se pregunta si la Casa Blanca se ha precipitado en proclamar su victoria en esta guerra. Cuestiona la narrativa de la administración y de altos cargos como Pete Hegseth, que ayer habló de una victoria histórica.
President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire.
El secretario de Defensa aseguró que Trump había conseguido lo que estamos viendo, que Irán implorara la tregua y la negociación. También anunció la apertura del estrecho de Hormuz. Algo que pocas horas después desmintió Irán, dejando claro que sigue ejerciendo el control sobre ese paso marítimo, como decías, su principal baza en esta guerra y en las negociaciones que vienen. Otro de los puntos polémicos que ya apuntábamos que ha intentado matizar Trump es el del uranio iraní. El régimen de Irán irá a Pakistán reclamando su derecho a enriquecerlo y Trump afirma que está pactada la entrega de este material. Un baile de versiones típico previo a una negociación que, como estamos contando, de momento se mantiene.
Pablo, hasta luego.
Hasta luego.
Después del ataque sobre el Líbano, Pedro Sánchez publicó un mensaje en redes sociales.
Dice así: justo hoy Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro. Líbano debe formar parte del alto el fuego. La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional. La Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel y no debe haber impunidad ante estos actos criminales.
La Unión Europea y otros países miembros, entre los que se incluye España, también firmaron un comunicado. Piden un alto el fuego con el Líbano dentro del acuerdo y que Irán y Estados Unidos marquen un final rápido y duradero de la guerra. Se ofrecen también a asegurar la navegación por el estrecho de Hormuz. Pues ha sido en este contexto en el que les decíamos ayer el secretario general de la OTAN se ha ido a ver a Donald Trump. Ayer la Casa Blanca llegó a decir que le iba a plantear a Mark Rutte la posibilidad de abandonar la alianza porque están muy disgustados. Ahora hablan de castigos a los países que no les han apoyado.
Publica el Wall Street Journal algunos de esos posibles castigos y ¿contra quién? Según este periódico, Estados Unidos se plantea retirar soldados de las bases europeas en las que no les permitieron operar para atacar a Irán. En concreto, menciona que baraja cerrar una de las bases en España y otra en Alemania.
Preguntado por esto, Mark Rutte dice una vez más que él entiende a Trump, el otro hombre que agita la paz por un lado y busca enemigos por otro. Ahora le toca de nuevo a Europa, pero dice Rutte que es normal que actúe así porque está disgustado, aunque él le haya explicado que en el fondo casi todos los miembros de la OTAN le han apoyado. Nueva York, Nicolás Lupo.
La visita de Rutte busca de nuevo calmar los ánimos de Trump, molesto por la falta de participación de otros miembros de la alianza en la guerra contra Irán. La OTAN no ha estado cuando la hemos necesitado y no va a estarlo cuando la necesitemos de nuevo, ha dicho el presidente estadounidense en redes sociales. Rutte, quien también se ha reunido con Marco Rubio y Peter Hegseth, intenta mantener un tono conciliador y asegura que
NATO has always taken the position that degrading these capabilities of nuclear.
La OTAN defiende que degradar las capacidades nucleares y balísticas de Irán son una prioridad. Por su parte, el Wall Street Journal informaba este miércoles que la Casa Blanca estudiaba un posible plan de castigo, como por ejemplo sacar las tropas de aquellos Estados miembros, entre ellos España y Alemania, que no han ayudado en el esfuerzo bélico.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Y en cuanto al tiempo, hoy se vuelven a despejar los cielos y suben de nuevo los termómetros. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Subirán tanto, lo suficiente como para que durante la tarde llegue a hacer calor en la mayor parte del país. A esta hora todavía quedan algunos chubascos cada vez más aislados en Huelva, también en Badajoz. Irán desapareciendo, volverán la próxima madrugada al área del Estrecho, durante la noche y la madrugada al área del Estrecho y el Golfo de Cádiz. Pero en general, día soleado o con nubes poco destacables, ahora ambiente un poco frío durante la tarde, máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, cerca de los 30 en el Valle del Ebro. Y atención al oleaje en Canarias, en algunos puntos, sobre todo hacia el norte, se podrán alcanzar olas de hasta 6 metros.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hoy se retoma el juicio por el caso Mascarillas con la declaración de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz. Ayer fue el turno de Claudia Montes, ex Miss Asturias, y otra de las personas que, según la acusación, José Luis Ábalos colocó en una empresa pública.
Aunque ella dice que no, que nadie la informó nunca de que fuera un enchufe, que el exministro solo le pasó un enlace con una oferta de trabajo. Luego, en el trabajo, un día se topó con que la oficina no era la que debía ser, con la mesa de cara a la pared. Así que decidió emplear su tiempo en ir a leer.
Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
a leer sobre trenes, para saber mucho sobre ellos, porque la empresa, Logitrail, era de trenes y quería formarse, dijo. Incluso durante un tiempo dejó de ir a trabajar y el gerente quiso abrirle un expediente, pero justo cambiaron al gerente y el que vino fue más comprensivo.
Ese testimonio vuelve a dejar en situación comprometida al exministro, junto al de un alto cargo de Adif, que reforzó la idea de que Ábalos se preocupaba de cuidar mucho a Jessica Rodríguez, también presunta enchufada, que preguntaba por ella. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La defensa de Ábalos llega con una de cal y otra de arena a esta tercera jornada de juicio. La de cal, el testimonio de Jessica Rodríguez, por más que intentasen cuestionarlo. La de arena, Claudia Montes ayer, que además de defender que ella sí que trabajaba, aunque en horario laboral se fuese a ver libros de trenes a una biblioteca, no acusó de nada al exministro y no podía afirmar que la hubiese enchufado. Empañó un poco el día que un alto cargo de Adif contase que a la presidenta Isabel Pardo de Vera la llamó Ábalos porque ni Neco molestaban a Jessica, volviéndola así especial por tener relación con el ministro. Pero hoy se cambia de tercio para entrar en uno de esos que llevan Anticorrupción a sostener que Koldo era el alter ego de Ábalos y que fuerzan a las defensas a separar un poco el camino para que, como quien dice, cada palo aguante su vela. Se trata de la reunión que Koldo consiguió en Industria a unos socios de Aldama. Allí estaba Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó bolsas con dinero a Ferraz. Su hija firmó la compra del chalet en Cádiz, que se atribuye como un cohecho al exministro, y ambas le acabarían desahuciando. Las dos declaran hoy y están enfrentadas con Aldama. Curioso momento para ver cómo la defensa del comisionista juega sus cartas para conseguirle penas aún más bajas.
El PP aprovecha este juicio y la pausa en el suyo, en el de la Quinchen, para vincular la recaudación de impuestos con la corrupción y asociarlo al catálogo de males que representa el gobierno. En ese camino, por coser varios temas, Alberto Núñez Feijóo hace suyas algunas de las preocupaciones de Vox, también la de la inmigración.
Y así, con todo unido, llega a hacer una promesa. El jefe de la oposición dice que dimitirá cuando sea presidente del gobierno si al llegar no baja el IRPF.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días. A un año de las generales, Feijóo va perfilando sus prioridades de cara a llegar al gobierno, unas prioridades que van bebiendo de los postulados de Vox. Ayer el PP organizó un acto sobre impuestos en el que el líder de la oposición vinculó la carga fiscal con la inmigración y con la corrupción.
Mientras se abran las puertas a millones de personas que no vienen a contribuir, hay margen para bajar impuestos. Mientras la corrupción, los enchufes y las mordidas campen a sus anchas por el gobierno, hay margen para bajar impuestos. ¡Hay margen! Y lo vamos a utilizar.
Feijóo acusa al gobierno de crujir a los contribuyentes y expande, como los de Abascal, la idea de que sale más a cuenta vivir de las ayudas que trabajar.
Es el resultado de una política económica que asfixia a la clase media e incrementa la desigualdad entre los ciudadanos.
Ha subido los impuestos a las clases medias hasta la asfixia total.
La cuestión más demoledora es ¿para qué este infierno fiscal?
Esta sangría fiscal, ¿para qué?
Feijóo habla de infierno fiscal, unos términos parecidos a los que usa la ultraderecha con la que trata de cerrar acuerdos en tres comunidades autónomas.
Contra esa acusación de emplearse con voracidad económica respondía así el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La evolución económica, en este caso sobre todo sobre la base de mejores y mayores empleos y mayor número de empleos, así como una mejora de los salarios, es decir, una mejora del día a día también de los hogares, está detrás de esta mejora de los ingresos, muy lejos de ese infierno fiscal que muchos nos quieren hacer ver.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Fuera de España quedan 3 días para unas elecciones decisivas en Hungría. Las encuestas siguen diciendo que Víctor Orbán podría perder el poder después de varias victorias consecutivas y justo en el momento en el que se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para la Unión Europea por su amistad tanto con Putin como con Trump. Antonio Martín.
El gobierno de Hungría no ha negado el contenido de las filtraciones en los medios de estos últimos días que apuntan a que tanto Víctor Orbán como el ministro de Exteriores se han puesto a disposición de manera literal de lo que quiera Vladimir Putin e intentan defenderse con el argumento de que han sido víctimas del espionaje extranjero. Defensa la desesperada al mismo tiempo que el vicepresidente de Estados Unidos ha hecho campaña en Budapest por Orbán. Dice que frases como esta,
vote for who they want to be their leader, reject the Brussels bureaucrats.
La que pide el voto para Orbán y no para quienes quieran acercarse a la Unión Europea, no son una injerencia extranjera, que es ayudar a un amigo. La visita, en todo caso, ha coincidido con una nueva serie de encuestas que coinciden en las predicciones. Derrota de Orbán, victoria de la derecha moderada y ninguna representación de la izquierda en el Parlamento húngaro. La confirmación o no, el próximo domingo.
Y aquí en España, la Guardia Civil descarta el sabotaje, pero constata lo que ya contamos en la SER. La vía de Adamuz se rompió el día antes del accidente, pero la ruptura no hizo saltar las alarmas porque era pequeña. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. El último informe de la Guardia Civil da más detalles sobre la caída de tensión que se registró la noche de antes del accidente en ese punto en concreto en Adamuz y que era la primera señal de una posible rotura. Dice la Guardia Civil que aunque esta bajada de tensión se mantuvo sostenida hasta el momento del accidente, estaba por encima del límite que hace saltar las alarmas en los sistemas de ADIF. Fuentes del gestor de infraestructuras insisten en que esa caída de tensión no tiene por qué significar exclusivamente que el carril se hubiera roto. También descarta la Guardia Civil una de las líneas de investigación que tenían abiertas, la posibilidad de que el descarrilamiento se hubiera producido por un acto de terrorismo o de sabotaje. El informe también presenta dudas sobre la capacitación de los trabajadores que realizaron la inspección de las soldaduras de Adamuz una vez instaladas, al no tener la experiencia mínima de 2 años que se exige para ello.
Y anoche se entregó el premio AENA de Narrativas, la primera edición de un galardón que reconoce el mejor libro en español publicado cada año y que está dotado con 1 millón de euros.
La argentina Samantha Schueblin se lo llevó con El buen mal, un libro de cuentos. Los finalistas recibieron 30.000 euros cada uno.
Radio Barcelona, Claudia Arcarons.
El buen mal de Samantha Schueblin. Wow.
Así lo anunciaba la presidenta del jurado, Rosa Montero, en una gala que se celebró en el Museu Marítim de Barcelona. El buen mal de Samantha Schueblin se hizo finalmente con el primer premio literario que concede AENA y que iguala en valor al premio Planeta. 1 millón de euros para la ganadora y 30.000 para cada uno de los otros 4 finalistas. Un valor que la autora no acaba de imaginar del todo.
Creo que se trabaja mejor sabiendo que uno gana algo de dinero todos los meses y es algo que nunca tuve. Y cuando este número que no sé qué es, lo asocio a esta idea fantasiosa.
El buen mal es un libro de relatos, un género a menudo ignorado y que Schueblin aprovechó para reivindicar.
A veces no parece que no valieran lo mismo un libro de cuentos que una novela. Quizá habría que tomarlo, ojalá lo podamos tomar como una suerte de statement de parte del premio.
Un galardón que ha sido cuestionado por el sector cultural, que se pregunta si la iniciativa fomenta realmente la lectura o si tiene sentido dotarlo de una cantidad como la que ofrece. Aún así, la empresa de vuelos afirma que quiere convertirse en el Booker de Inglaterra o el Goncourt de Francia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.